El movimiento, la opinión disidente,
la cultura alternativa
y las comunidades en resistencia.
A nivel nacional, la escasez y la contaminación, los grandes proyectos del norte, del centro y del sur.
¿Qué van a hacer esos jóvenes? ¿Cuánto tiempo más van a estar presos? ¿Cuánto?
Observamos la semana
con vista panorámica.
El noticiero semanal de la radio JGM.
Para enlazar voces y conectar territorios.
Aquí la conciencia está viva.
Mi viejita, mi papi, mi hermano, tengan una decisión.
Sean bienvenidos, bienvenides y bienvenidas a este Vista Panorámica, enlazando voces, conectando territorios, en un nuevo episodio ya en el número 34. Mi nombre es Javiera Barría y hoy día me acompaña Fernanda Inver. Hola Fer, ¿cómo estás?
Hola Javi, bien y tú, unas buenas tardes para todos los que nos están oyendo en este nuevo programa. Los saludamos desde los estudios de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, donde iniciamos un nuevo capítulo de nuestro noticiero semanal. ¿Qué vamos a tener hoy en la parrilla, Javi?
Bueno, ya se acerca este 10 de diciembre, este próximo domingo se conmemora el Día de los Derechos Humanos, fecha además paradójica en Chile, que es el día que murió Pinochet, del año 2006. Recuerdo ahí haber pasado por afuera de la escuela militar donde murió el dictador en plena, en completa impunidad, así que también ahí estaremos recordando esta fecha y también sabiendo algunas de las actividades que van a estar sucediendo. Parte de alguna de ellas tiene que ver con algunas protestas que se van a realizar en el centro de Santiago, sobre todo recordando a las víctimas de trauma ocular, las víctimas de represión policial del año 2019, cinco de ellas que además se han suicidado en este periodo en busca de justicia.
Una fecha muy importante, Javi, gracias por recordarnos. En nuestras redes sociales estaremos difundiendo todas estas convocatorias que se hagan en Santiago y en otras regiones. También tenemos que comentarles que este 8 de diciembre tenemos otra conmemoración importante. Este 2023 se cumplen 14 años desde la masacre más numerosa y cruel que se ha vivido en centros penitenciarios en Chile. Para conocer cómo preparan esta fecha y los avances de las condiciones en las cárceles chilenas, vendrá una nota de nuestro compañero Tiare Paz.
Así es, Fer, solo hay recalcar que son 13 años, hubo un conflicto ahí, pero fue, claro, hace 13 años ya está, como tú nombraste, la masacre más numerosa que terminó con la vida de 81 presos en la cárcel de San Miguel. También comentarles que, bueno, nos quedan pocos días de lo que va a ser la votación de la propuesta constitucional este domingo 17 de diciembre. Nosotros semana a semana hemos seguido ahí con distintos actores de la sociedad civil, organismos de derechos humanos. También en la semana pasada estuvimos conversando con Fundación Sol y hoy día también queremos hacer un repaso desde otras miradas. Parte de ellas nos va a traer Tufer sobre que se relaciona con el narcotráfico dentro de esta nueva propuesta constitucional, donde ya no sería ilegal. Ahí nos aclararás más bien qué viene el marco legal de esta nueva propuesta.
Sí, bueno, ahí tendremos nuevas frentes para mirar este proceso constituyente importante pronto, y también tenemos el Frente de Medio Ambiente que se hace presente en este Vista Panorámica con algunos hitos a destacar de los últimos días. Entre ellos tenemos la COP28, que en este momento se encuentra en curso. Esta instancia es la que orientará la entrevista de hoy, donde tendremos a Adrián Martínez, dirigente de la Organización de Costa Rica, La Ruta del Clima, con quien evaluamos cómo ha sido esta la conferencia donde más empresarios petroleros, ha estado presentes.
Muy importante eso que ha estado cubriendo nuestro medio asociado Tomate Rojo. También nuestra editora de la radio JGM, Frecia Ramírez, nos va a poder comentar sobre esto, lo que ha ido pasando en la COP28. Y bueno, de esta manera comencemos entonces este Vista Panorámica.
Prefiere medios independientes. Infórmate con Prensa Libre. Estás escuchando Vista Panorámica.
Por supuesto que iniciamos este capítulo de Vista Panorámica saludando a los usuarios que nos retransmiten y acompañan a lo largo de Chile, quienes cumplen un rol fundamental en la comunicación.
Así es, Feña, entonces comenzamos saludando a la Radio Placeres, donde nos escuchas los días viernes a las 2 de la tarde.
En la Radio Universidad de Chile, dial 102.5 de la región metropolitana, los domingos a las 17 de la tarde.
A Radio Nehuén de Peñalolén, donde salimos los domingos a las 21 horas.
También está la Radio Galáctica, un abrazo a la quinta región en San Antonio.
a la radio comunitaria Extremo de Reñaca Alto, donde salimos los sábados de las 10 de la mañana y el domingo al mediodía desde los cerros de Viña del Mar.
Un resistente saludo a Radio Curruf en Gualmapu, donde salimos los viernes a las 3 de la tarde de manera online en el sitio web www.radiocurruf.cl.
Radio Lafquenche desde San Antonio, donde nos escuchan los viernes a las 15 horas.
Y por supuesto que también a la comunitaria Radio Tentación de Tomé, 106.9 FM, todos los domingos a mediodía.
Invitamos también a toda la audiencia a visitar nuestro sitio web, ahí toda la información actualizada y en profundidad en www.radiojgm.cl, y siempre puedes seguirnos por nuestro canal de YouTube, Facebook e Instagram.
Y recordarles que si quieren sumarse a este esfuerzo colectivo y transmitirnos durante el próximo año, pueden contactarnos a nuestro correo radiojgm@gmail.com.
A 50 años del golpe cívico-militar, Radio JGM conmemora.
Como estuvimos adelantando al inicio del programa, estamos prontos a conmemorar el Día de los Derechos Humanos este 10 de diciembre, que se cumplen 75 años de uno de los compromisos mundiales más revolucionarios de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Pero no solo a eso, sino que estamos además en este 2023 a 50 años de las violaciones sistemáticas a los derechos humanos perpetrados por Fuerzas Armadas y Carabineros en nombre del Estado de Chile, lo que fue la dictadura, ¿no? Es por ello que el colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes, a quienes hemos tenido también en otras instancias en este Vista Panorámica, convocaron a un encuentro en Plaza Arabia, frente al ex centro de tortura Venda Sexy, para reunirnos bajo la consigna 50 años del golpe, 50 años de resistencia. Más que hablar de nosotras, cedemos este micrófono a la icónica Beatriz Batachev, sobreviviente a Venda Sexy. Este fue un centro de tortura donde aplicó en mayor medida violencia político-sexual. Beatriz Batachev, como dijimos, es una sobreviviente a este espacio, feminista, autónoma, clasista, y que por lo mismo nos trae esta invitación y reflexión para este domingo 10.
Queridas compañeras, compañeros y compañeras, el día 10 de diciembre, a partir de las 17 horas, en la Plaza Arabia, que está frente a la Casa de Tortura Venda Sexy, vamos a realizar una actividad que hemos denominado 50 años del golpe, 50 años de resistencia, por una memoria feminista, rebelde, que no perdona y que no olvida ningún golpe. Los invitamos a apañarnos colectivamente, como siempre ha sido. Estarán con nosotras la guerrilla marica y la banda exuberante. Estará la poeta Sol Danor. Estará las compañeras de la cueca Sola en Resistencia. Habrá una exposición de arpillera. Y finalizamos el día con la presentación de la obra Bajo Tierra, obra que señala que en este sistema capitalista y patriarcal, en las mujeres nunca vamos a obtener justicia. Los esperamos, lleven agüita porque el día va a estar, y sombrerito porque el día va a estar muy caluroso. Un abrazo rebelde. Chao.
Una importante conmemoración, teniendo en cuenta todo lo que pasó este año. Hemos tenido parlamentarios que se han negado a aceptar que estas cosas han pasado, teniendo gente que lo ha vivido y que está resistiendo todavía. Creo que es un hito importante conmemorar. Ahí tenemos la conmemoración, está en Instagram, me dicen.
Sí, también, entonces ahí pueden buscar Mujeres Sobrevivientes, Siempre Resistentes, que van a hacer esta actividad entonces el domingo 10 de diciembre desde las 16 horas, ahí en la Plaza Arabia, frente al ex centro de tortura Venda Sexy. ¿Qué otras convocatorias también hay, Fer? Lo que podríamos haber visto recién en pantalla, quienes nos están sintonizando también en vivo, es que el día sábado, un día antes, también en el marco también de la conmemoración, se va a realizar un encuentro, Organicémonos contra la represión estatal, cómo enfrentar el contexto autoritario y represivo que estamos viviendo. Esto se va a hacer el sábado 9, como lo decía, a las 3 de la tarde en el espacio Laura Allende, en Agustinas 2384,
para hablar sobre todo, por ejemplo, la ley de usurpaciones, que estaremos también conversando sobre ello más adelante, la ley Naín Retamal o ley Gatillo Fácil, cual también hemos ido conversando durante nuestro año de vista panorámica, que tiene que ver con las facultades que se les ha dado a la policía.
Importantes convocatorias para importantes fechas. Quédense atentos.
No, pura fake. Mejor busca @JGM Radio en Twitter y @RadioJGM en Instagram e infórmate.
Y bueno, desde el 1 de diciembre entró en vigencia la ley de usurpaciones, de las que le adelantamos hace un momento, y este tema no ha estado exento de polémica. En esta se establecen sanciones más estrictas para el delito de usurpación de propiedades, modificando el Código Penal para castigarlo con penas privativas de libertad. Lo que se busca es extender el periodo de la flagrancia y una agilización en la restitución anticipada del inmueble ocupado durante la investigación del delito o al presentarse una demanda civil. Además, el proyecto propone asignar a la ocupación la pena de presidio menor en su grado medio a máximo, cuando ésta se realice con violencia o intimidación a las personas.
A 2 días de su promulgación se informó de los primeros 5 detenidos, esto fue ya el jueves pasado. Tras seguir un proceso según determina la nueva ley de usurpaciones, las 5 personas quedaron en libertad con la prohibición de acercarse al predio y al denunciante. Estas 5 personas corresponden a comuneros mapuches que se encontraban en el fundo Palermo, allá en la comuna de Poyipuy, al sur del país. De no acatar esta orden, estas 5 personas, una reincidencia, un desacato, arriesgan a ser encarcelados mientras se desarrolla la investigación. La verdad es que vemos cómo estas leyes empiezan a operar respecto a algunas demandas, ¿no? Demandas políticas, demandas ancestrales de la nación mapuche, donde el uso de las tierras sabemos que significa un conflicto latente y que esta ley viene finalmente a seguir criminalizando esta demanda.
Sí, bueno, y el mismo día que la ley de usurpaciones entraba en vigencia fue detenido Marcelo Catrillanca, el padre de Camilo Catrillanca. La detención se llevó a cabo en Ercilla tras una orden por el delito de amenazas contra personas y también contra propiedad, a lo que se citó audiencia el pasado 29 de noviembre, pero no asistió. Este día Marcelo quedó bajo la custodia de carabineros para ser puesto a disposición de los tribunales de justicia. Recordemos, sí, que en septiembre también fue detenido por desórdenes públicos en una instancia de manifestación.
Siguiendo ahí con las noticias del Gualmapu, que siempre son dolorosas, sabemos que también existe esta fuerte militarización en espacios que todavía están con estado de excepción, pero un poco de justicia ha llegado hasta las puertas de algunas comunidades, y esto fue gracias al CITSUR, que nos hace llegar esta noticia, que el día jueves 30 de noviembre el Tribunal Oral en lo Penal de Angol realizó la última jornada de juicio en contra de 4 funcionarios PDI por los delitos de apremios ilegítimos y torturas en contra de 4 mujeres. 3 de ellas menores de edad, ellas de 12 y 14 años, 2 de ellas, en el momento de los hechos. La lectura del veredicto tuvo como resultado unánime y condenatorio en contra, que no se nos olviden estos nombres: Luis Cruz Zúñiga por el delito de apremios ilegítimos agravados, Sebastián Ferrada Sepúlveda por vejaciones injustas agravadas y a Carlos Navarro Varas, culpable por vejaciones injustas simples. Estos 3 pertenecen, ¿no?, a la PDI. ¿Qué fue lo que pasó? En el momento en que se estaba esperando, ahí te comento un poco, Feria, a que nos están escuchando para entrar en esta noticia, que el día que se iba a dar el veredicto en el caso de Camilo Catrillanca, hubieron varias manifestaciones en distintas comunidades en el sur. Llega PDI hasta donde estaban estas niñas, y una de ellas, 3 niñas y una mayor de edad, y el funcionario Luis Cruz forzó a una de las niñas a arrojarse al piso, permanecer boca abajo. Ante esta conducta agresiva, una de las niñas se mantuvo refugiada al interior de una camioneta que estaba en el lugar, mientras otra de las víctimas, también menor de edad, permaneció en el piso boca abajo, oportunidad que este funcionario de la PDI Cruz aprovechó para intimidar a la niña, apuntándola con una escopeta y gritar: al suelo de guata, manos atrás, conche tu madre, cállate, quédate ahí, si te movís te mato, conche tu madre. estas expresiones sabemos que se repiten fuertemente en el sur, y lo que queremos señalar al poder contar esta noticia es que por fin logra tener un veredicto a favor de las comunidades, en favor también de niñas y mujeres que viven esta constante represión. Sabremos que el día 9 de noviembre, o sea este sábado, la sentencia a la cual van a estar sometidos estos funcionarios de la PDI, así que ahí agradecer al esfuerzo que hace el grupo de abogados de CIT Sur y que nos hacen llegar esta dignificante noticia.
Importante noticia, un pequeño avance, no suficiente, pero alegre también para saber que al fin un poco de justicia ha llegado allá a las puertas del sur. Esperemos que estas víctimas, sabemos que esta justicia tal vez no les va a hacer mucho comparado con todo lo que tuvieron que vivir, pero esperemos que también signifique algo.
Seguimos entonces nuestro vista panorámica, a ver si vamos con el bloque de
medio ambiente.
Ponte Bio.
Por el medio ambiente, sigue escuchando la JGM.
Un importante bloque y un importante trabajo también desde el periodismo medioambiental que, a pesar de todo lo que vivimos, ¿no, Fer? Es relevante que podamos seguir comentando cómo se van desarrollando distintas demandas, distintas exigencias frente a los conflictos socioambientales que se viven no solo en nuestro país, sino también en el mundo. Ya estamos aquí finalizando el año y no queremos dejar en deuda de respecto a esta temática que sin duda alguna cruza los territorios que nos escuchan en este vista panorámica. Como anunciamos al principio, queremos ahondar sobre lo que está pasando también a nivel internacional en la COP28. Es por lo mismo que aquí vamos a leer un poco de lo que nos trajo el extracto, el trabajo que hizo Catalina Elías.
Y bueno, Catalina empezó su boletín contándonos que la Corte Suprema de Panamá declaró inconstitucional por unanimidad la Ley 406, que permitía la concesión por 20 años prorrogables a la filial de First Quantum Minerals, una empresa minera canadiense que explota la mayor mina de cobre a cielo abierto de Centroamérica desde 1997 y que se encuentra en una zona protegida en el país.
La derogación de esta ley ocurre tras 3 semanas de manifestaciones en el país en contra de esta norma que fue aprobada el 20 de octubre, donde los ciudadanos y activistas medioambientales salieron a exigir su anulación a las calles. Vimos ahí importantes protestas que han dejado además varios heridos, decenas de detenidos, conflicto entre la policía y manifestantes, también conflictos con periodistas y comunicadores y reporteros gráficos que habían asistido a estas manifestaciones.
Tenemos declaraciones tomadas a un manifestante en Panamá que tomó nuestra editora Frecia Ramírez en conjunto con el medio Tomate Rojo. Pasemos a escucharla.
Protestando por la reciente aprobación de un contrato minero que básicamente le da a una empresa canadiense una parte de nuestro territorio. Hay que recordar que Panamá, a diferencia de otros países, no es un país apto para la minería a cielo abierto, porque es un país de nuestro mayor recurso, es la biodiversidad, y por lo tanto el gobierno de turno está vendiendo el país con este contrato que la población está rechazando.
¿Qué es lo que está en juego para la población con el contrato minero?
Bueno, Panamá es conocido internacionalmente por el canal. El agua está en juego con la destrucción de la naturaleza. Sin naturaleza no hay agua, sin agua no hay canal. Entonces, no es solamente un tema ambiental del planeta, sino toda nuestra economía se basa básicamente en el agua. Entonces, está en juego básicamente todo lo que somos como país.
¿Y como manifestantes qué es lo que exigen?
Básicamente que se derogue el contrato minero, más nada, que se derogue el contrato minero, que no queremos que Panamá sea un país minero, no lo somos, nosotros nunca se nos ha preguntado en un referéndum si nosotros queremos ser un país minero y básicamente nos han convertido en eso quienes nos gobiernan a espaldas de la población.
El mundo latinoamericano tiene los ojos puestos sobre ustedes por estas protestas, hemos visto imágenes de las manifestaciones, de la represión, ¿qué mensaje tú le entregas a esas personas que te están viendo?
Bueno, básicamente el gobierno no solamente ha tomado una decisión equivocada con el contrato minero, sino que no ha tenido la humildad para reconocer que su población le está manifestándose en contra y que simplemente él es un mandatario, él es el presidente y él no es el dueño del país. Y por lo tanto, estas protestas que han explotado ahora vienen desde hace meses, incluso años, la gente peleando en contra de la minería, sin protestas, presentando recursos ante el Poder Judicial, yendo a la Asamblea a explicar y a mostrar nuestra... que estamos en contra, y básicamente el gobierno básicamente ha obligado a la población a ir a las calles para poder pues demostrarle que no estamos a favor de este contrato.
como decían las poblaciones de Pascualama, como antes se estaba instalando esa gran extracción minera binacional que comprendía Chile y Argentina, decían: el agua no se vende, el oro no se come, ¿no? Ahí da a entender lo que también comunica este manifestante en Panamá, que tiene que ver con la importancia del agua en los territorios. Comentarles entonces que entre las conocidas trabas de esta ley, de la ley que está operando allá en Panamá, se encuentra la confidencia en la que se gestionó, pues la ley fue debatida, aprobada y sancionada por el gobierno en solo 3 días y a espalda de las comunidades a quienes no se les permitió consultar sobre este documento. Esto supone una violación al acuerdo de Escazú, del cual Panamá es parte, porque ante la continuación de un proyecto de esta magnitud, entendemos que algo bastante grande, se necesita una mayor participación ciudadana.
Este hecho encendió las alarmas, pues recordemos que se trata de una mina de cobre de unas 12.000 hectáreas ubicadas en el Caribe panameño, en la provincia de Colón, sobre el área protegida del corredor biológico mesoamericano. Si bien la mina ya venía operando desde 1997, lo que hizo el gobierno fue aprobar un nuevo contrato por 20 años que podría prolongarse incluso hasta 40 años.
Además de su irregularidad legal, expertos indican que la norma aprobada también permitiría un gravísimo impacto ambiental, donde los empresarios, abro comillas, podrán desviar, retener y crear sus propios reservorios desde las fuentes hídricas naturales, poniendo en riesgo el agua para el consumo de la población aledaña y el futuro de la posible ampliación de las fuentes del Canal de Panamá, cierro comillas.
Quedamos atentos entonces a las actualizaciones que puedan tener este tema en nuestro país, compañero, que ha llevado una gran lucha y un gran aguante en torno a la defensa de las tierras y sus recursos.
Regresando a Chile, y nos movilizamos hasta la zona norte de nuestro país, específicamente a Antofagasta, donde la emergencia de la escasez en la ciudad ha dejado de manifiesto una vez más la necesidad de asegurar y garantizar el acceso a este bien fundamental para la vida.
Desde la madrugada de este lunes 4 de diciembre se concretó en la ciudad de Antofagasta un corte no programado del suministro de agua en diversos sectores de la ciudad, que ha afectado a 70.000 hogares y que se traduce en cerca de 264.000 personas sin suministro actualmente.
Este corte se produjo por una falla eléctrica que afectó la planta desaladora del norte, la cual es operada por la compañía Aguas Antofagastas, empresa responsable de la gestión de este suministro, lo que ha llevado a numerosas críticas en torno a la calidad del servicio de esta entrega, siendo que se trata de un bien que debiese ser de uso común.
La Seremi de Salud de Antofagasta incluso ha determinado declarar a la comuna como zona de riesgo sanitario, pues se estima que el corte podría llegar a extenderse desde este viernes hasta el próximo día lunes.
Tras esto, el movimiento de la defensa por el acceso al agua, la tierra y la protección del medio ambiente, Modatima, emitió un comunicado donde reitera su condena al modelo privado de sanitarias, el cual, abro comillas, otra vez demuestra su actuar negligente en la gestión del derecho humano al agua, cierro comillas. Hay comentar entonces también lo que siguió diciendo Modativa, que reitera firmemente que el acceso al agua limpia y segura es un derecho humano fundamental. Este evento, el corte de agua que se produce allá en Antofagasta, subraya la necesidad urgente de reconsiderar la gestión del agua, dejando de verla como un simple bien de consumo, reconociéndose como un derecho humano inalienable que debe protegerse, preservarse por encima de los intereses comerciales.
De esta forma, quedamos atentos al transcurso de esta emergencia sanitaria que se vive en el norte de nuestro país y que incluso se estima que podría llegar a extenderse desde este viernes al próximo día lunes.
Lamentable hecho entonces que están sucediendo en las comunidades del norte. Sabemos que el conflicto del agua pareciera que es el tema que se nos viene. Siguiendo con este boletín informativo, Feña, quiero que podamos conversar en el estudio con nuestra editora de la radio JGM, Fresia Ramírez, que ha estado siguiendo todo lo que está pasando con la COP28 que se está llevando a cabo durante estos días. Hola, Fresia, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, Javi. Hola, Feña. Hola, la audiencia de Vista Panorámica, enlazando voces y conectando territorios, como contaba Cata en este boletín que nos preparó. Vamos a culminar la parte de medio ambiente cruzando la frontera y dirigiéndonos a Emiratos Árabes, a la COP28 que se está realizando en Dubái, donde en Radio JGM queremos poner ojo en los acuerdos que se han tomado. El martes 5 de diciembre, activistas de distintos países pusieron en el centro la crisis desde la mirada de Latinoamérica y el Caribe, alertando sobre lo que para ellos son peligrosas decisiones, como la promoción de falsas soluciones a la crisis climática, en particular realizando una dura advertencia en torno a la geoingeniería. ¿Qué es esto y por qué es tan grave?, se preguntarán. Uno de los conceptos que se ha repetido en esta conferencia es el de captura y almacenamiento de carbono, una tecnología presentada como la gran solución y que no ha sido probada, que consiste en concreto en hacer un hoyo y meter ahí dióxido de carbono para que no esté en la atmósfera, pero que casualmente es una estrategia inventada hace más de 50 años para sacar petróleo y hoy es propuesta desde la misma industria petrolera junto a la forestal y al agronegocio. Escuchemos a Silvia Ribeiro del Grupo de Acción sobre Erosión, Tecnología y Concentración.
Una de las tecnologías que acá se están nombrando en esta COP muchísimo, pero también en las COPs anteriores, se llama captura y almacenamiento de carbono. Esto es una tecnología que teóricamente inyecta dióxido de carbono en fondos geológicos y de esa manera se habría secuestrado, se habría sacado de la atmósfera. Sin embargo, esta es una tecnología que inventó la industria petrolera desde hace más de 50 años y que no la habían usado porque no es económicamente viable, porque inyectaban dióxido de carbono para sacar las reservas profundas de petróleo y que afloraran a la superficie. En este momento hay más de 25% de las reservas mundiales de petróleo que son reservas profundas. Entonces, este tipo de tecnología que se está planteando como si fuera una tecnología para secuestrar carbono, en realidad es para producir más petróleo.
De los bloques que más han insistido en la importancia de la aplicación de estas tecnologías y el impulso de los mercados de compensación de carbono ha sido también el agronegocio y fuertemente el agro latinoamericano, que está asistiendo a la conferencia de las partes para afirmar que no tienen una responsabilidad, sino más bien son parte de la solución. Junto a ellos, la industria petrolera se ha hecho más que presente en la COP28, exactamente 5 veces más presentes. Sobre esta denuncia, escuchemos al coordinador para Latinoamérica y el Caribe de la campaña global para exigir justicia climática, Eduardo Gissen.
Hoy día mismo tuvimos el informe de Corporate Accountability, organización que también es miembro de nuestra red, de nuestra articulación, que muestra que en esta conferencia de las partes, la COP28, hay alrededor de 2.400 lobistas de las compañías de combustibles fósiles participando, inscritos en ese rol. Y esto es inaceptable y tenemos que combatirlo y seguirlo combatiendo y vamos a estar en estos espacios mientras podamos, porque no se puede renunciar al multilateralismo. Sobre todo si se está hablando del financiamiento de pérdidas y daños.
Sobre el financiamiento de pérdidas y daños también vamos a conversar con el entrevistado que nos está esperando ya en el otro lado de la pantalla, al otro lado del mundo también, porque como radio creemos que dar voz a las resistencias en todos los espacios es fundamental. Por ello la entrevista de esta semana en este bloque se va a enfocar en eso, chiquillas.
Vamos entonces a esa entrevista, JGM.
Política, artes, derechos humanos, feminismos. Cada semana traemos al Vista Panorámica las voces de la sociedad civil y los movimientos sociales. Aquí comienza una entrevista JGM.
Entonces, para adentrarnos en cómo ha sido esta semana en la número 28 de las conferencias de partes de la Convención Marco de Cambio Climático de las Naciones Unidas y cuáles son las proyecciones, nos conectamos con Adrián Martínez, parte de la Ruta del Clima, Articulación de Costa Rica, y parte de la campaña global para existir justicia climática. Adrián, ¿estás por ahí? Hola, Adrián.
Hola.
¿Nos escucha?
Sí, le escucho muy bien.
Un gusto tenerte aquí, muchas gracias por tomarte tu tiempo.
Sí, también contarle a la audiencia que con Emiratos Árabes, con Dubái, tenemos 7 horas de diferencia acá en Chile. Me imagino, Adrián, que ha sido un día agotador, ya son más de las 22 horas y así que agradecemos aún más que puedas tomarte este tiempo para conversar con Radio JGM.
No, a ustedes, más bien por brindarnos el espacio, siempre es muy importante poder comunicar con la sociedad latinoamericana y con la prensa, todo lo que está ocurriendo acá, y eso es pues una de las finalidades principales de andar en estos espacios.
Adrián, en este punto de prensa que realizaron el martes, tú te referiste en específico al fondo de pérdidas y daños adoptado en la COP28, diciendo que carece de elementos básicos para garantizar el acceso a la justicia. ¿Podrías comentarnos un poco más sobre esta opinión?
Claro, bueno, cuando hablamos de daños y pérdidas nos referimos a esos perjuicios que sufren las poblaciones, especialmente las personas, las poblaciones que son menos responsables por causar el cambio climático, pero que tienen mayor vulnerabilidad por ser marginalizadas o al sufrir la imposición de alguna condición socioeconómica. Y pues estos daños y pérdidas son causados por las economías del norte global que han sido intensivas en carbono por décadas y pues bien, vienen a transformar nuestros ecosistemas, a obstaculizar o a romper esas relaciones milenarias que hemos tenido con nuestro territorio y a ponernos en peligro. Y esto pues nos lleva al derecho de pedir reparaciones por ese daño transfronterizo ambiental que estamos sufriendo en muchas de las regiones en Latinoamérica. Lastimosamente, este fondo no reconoce las responsabilidades comunes y diferenciadas que hay entre los diferentes países del norte y del sur, es que no somos igualmente responsables, y pues establece un esquema de donaciones sin una escala ni monto específico del que tiene que proveerse para poder atender las necesidades existenciales que llegan a tener nuestras comunidades en muchos de los lugares en Latinoamérica, el Caribe y en el sur global. Y también pues no incluye el concepto de derechos humanos para la implementación de este fondo. Por otro lado, los países desarrollados capturan un gran porcentaje de la junta de este fondo, que instalan en el Banco Mundial, un banco controlado por uno de los países responsables por el 20% de las emisiones globales históricas. Y pues bien, eso es otra problemática porque es una instancia que ha sido cuestionada históricamente por sus violaciones a derechos humanos y por promover proyectos relacionados con las petroleras. Y eso es algo muy crítico que no nos asegura la justicia, pero más aún vemos a los países celebrar donaciones de 700 millones cuando eso no hace ni el 0.5% de lo que ocupamos en financiamiento. Y sumado a eso, nos condena a tener que estar año con año a buscar al menos unos 200 mil billones de dólares para poder realmente sufragar esas necesidades que tienen nuestras comunidades.
Muy importante, Adriana, ahí de lo que dices, las responsabilidades en las economías del norte global. Eso nos referimos a ciertos países, ¿no? Las grandes potencias, y mientras las consecuencias lo sufrimos, ¿no? Nosotros al otro lado del mundo, Latinoamérica, todos los países que no tienen este nivel de intensivo, sino más bien estamos sometidos a la extracción. También hemos estado hablando, por ejemplo, de lo que está sucediendo acá en Chile sobre el conflicto con el agua, la instalación de grandes mineras. Entonces, finalmente, ¿cómo nos comenzamos a seguir perpetuando una idea de zonas de sacrificio a este lado del sur global? Mencionas también el tema de las petroleras, ahí de lo que se ha nombrado y que se le pudo también comentar en el boletín, la fuerte presencia de empresarios petroleros en la actual COP28. ¿Por qué existe esta presencia? ¿Cuál es el rol que están jugando ahí? ¿Cuál es la interacción para quienes no podemos asistir a estas conferencias, a estos diálogos? ¿De qué manera ellos ingresan a estas instancias y empiezan a incidir en la política? ¿Cuáles son las líneas que empiezan a tirar, claro, finalmente?
Hay alrededor de unos 2.500 observadores que se han identificado abiertamente gracias al proceso que se instauró como personas que llegan a hacer incidencia política a favor de empresas petroleras. Y eso no es algo nuevo, tal vez es nuevo que podamos cuantificar cuántos son, pero lo hemos visto desde la misma COP25, donde había una petrolera sponsor, digamos, de la conferencia climática, y es algo que se ha profundizado, pero lo vemos en otros temas, no solo con petroleras, sino con grandes empresas informáticas, las empresas de la agroindustria. Hay una penetración muy grande de intereses económicos que dominan y tal vez superan los intereses o la normativa internacional como los derechos humanos, donde temas como simplemente mencionar derechos humanos, ni siquiera implementar o tener recursos o volver realidad la justicia climática son el problema, sino hacer la referencia a algunos de esos, a conceptos que se supone que son obligaciones estatales, es algo que es hiper complicado, pero abrir la oportunidad de negocios, al lucro, a los préstamos, se instrumentaliza las discusiones acá para el tema del desarrollo del sector privado y pues los beneficios que eso le trae a los políticos de norte y sur. Y eso es algo que para las comunidades y las personas tenemos que tener muy, muy presente. Es este proceso que cada vez continúa más y por cada palabra que añadimos a una decisión se abren procesos que duran años, sino décadas en resolverse y generan gastos en sí mismos, pero no necesariamente resultados. Y eso tiene mucho que ver con el por qué vienen nuestros políticos y políticas a esos espacios. Vienen a defender y a representar el interés de las personas o vienen a continuar un proceso por el proceso en sí mismo o a facilitar un proceso por los intereses del sector privado. Y eso es la diferencia que vemos en esta COP, que se ve tal vez más claramente que anteriormente y que nos debe llevar a la acción a pedir cuentas, porque temas como esto del fondo de daños y pérdidas es algo consentido por nuestros gobiernos, a pesar de que saben que no va a tener los resultados para asegurar nuestra dignidad humana.
Hablando de llamar a la acción, Adrián, también nos anunciaron que ya se están preparando para la siguiente COP, la COP30, que es en Belém, Brasil. ¿Nos puedes contar un poco sobre la importancia de este trabajo en bloque que están llevando a cabo?
Claro, bueno, la siguiente COP, sabemos dónde es, que es la COP29. Irónicamente, sabemos dónde es la COP30. Sí. Y eso es lo que tiene a muchos y muchas de nosotros y nosotras emocionados, porque sabemos que desde la COP que iba a ser en Chile no ha tocado esa discusión piso en el continente americano, y eso implica que no hemos podido ejercer nuestros derechos, que no hemos podido tener un proceso que reivindique y represente nuestras necesidades y pues que tenga una presencia de nuestros pueblos. Y eso es lo que está moviendo poco a poco cada vez más a las organizaciones de la sociedad civil y también que nos lleva a tener ese deseo de pedir cuentas a los gobiernos de nuestra región, no solo por unidad, sino por coherencia, que sean coherentes con los intereses de nuestros pueblos, de nuestros territorios, y eso es lo que se está moviendo hacia la COP 30 en Belén. Todavía nos queda tal vez la sorpresa y el misterio de dónde será la COP29, por problemas geopolíticos no se ponen de acuerdo, pero bueno, no ponerse de acuerdo a veces es el común denominador de estos espacios.
Adrián, para ir cerrando esta interesante entrevista donde nos da las perspectivas desde organizaciones latinoamericanas acá, en un espacio donde, como decía Javi, no hay un acceso total, no hay negociaciones que se hacen en cuatro paredes y ustedes terminan siendo también una voz para poder informar a las comunidades sobre qué es lo que se está discutiendo, porque son nuestras vidas las que están en juego dentro de esas negociaciones. Para culminar, Adrián, cuéntanos qué acciones van a tomar como bloque, como campaña global también, durante los próximos días para seguir ejerciendo presión y esa importante labor de resistencia que ustedes están ahora llevando en la COP.
Claro, bueno, hay varias conferencias de prensa que vienen de parte de DCJ, también va a haber una manifestación, bueno, en lo que se puede dentro de la COP con todos sus demoles, donde se va a tratar de expresar esa libre expresión que todos y todas tenemos derecho de ejercer. También hay una campaña que va a salir pronto, una declaración sobre reparaciones climáticas, la cual tendrá una conferencia de prensa este sábado, y pues creo que las reacciones van a venir al final más de la COP, cuando ya podamos ver qué tanto se materializan en esas decisiones que hasta ahora están sumamente abstractas. Estamos en un proceso bastante diluido y tal vez bastante difícil de entender en este momento para la ciudadanía, que se trata de palabras, se trata de diálogos y no cosas tangibles que den un cambio. Sin embargo, a final de esta semana pues tendremos más específico que podamos compartirles a todos y todas.
Muchas gracias, Adrián, por esta participación en Vista Panorámica.
Muchas gracias, Adrián, sí, por tu tiempo, también por estar ahí, por estar representando a países como el nuestro. Tu labor es muy importante para nosotros y que la hayas venido a compartir a nuestra radio también se agradece un montón.
No, un placer estar con ustedes cuando pueda. Muchísimas gracias.
Que te vaya bien, que sigas yéndote bien allá.
Eso, y gracias por también darnos esta información y recordarle a nuestra audiencia que a nivel local también se están convocando a acciones, a actividades este día 9 de diciembre, Día Mundial de Acción por la Justicia Climática. En Chile, una concentración en el frontis de La Moneda a las 12:30 bajo la consigna Gobiernos del Mundo, la vida no está en venta. Así que de esta forma damos por finalizado nuestro bloque de medio ambiente con todo ocurriendo y nosotros trayéndoles la información de primera mano. Muchas gracias.
Muchas gracias.
Aquí estamos, Las Colas en la Radio.
Reporteando el movimiento a diario.
Síguenos en JGM.
Donde están presentes las maricas y disidentes.
Como estamos cerquita ahí de la votación, hemos querido sumar también en esta vista panorámica cómo podría afectar este nuevo marco constitucional a las disidencias sexogenéricas. Por lo mismo, nuestra reportera Javiera Órdenes estuvo conversando con Ignacia Oyarzún, presidenta de la organización Transdiversidades OTD, que nos contará ¿cómo podría afectar entonces a la comunidad LGTBIQ+, esta nueva propuesta constitucional?
Primero mencionar que OTD es una organización que ha estado en constante lucha por el acompañamiento y la defensa de los derechos de las personas trans, por lo que les enviamos algunas preguntas y ahora podremos escuchar sus respuestas.
La primera se trata, ¿cuál es la postura de la organización frente a la propuesta de este nuevo texto constitucional? ¿Y por qué podría poner en peligro a los derechos de la comunidad trans y no binaria en Chile? Escuchemos.
OTD tiene una postura bastante crítica respecto a esta nueva propuesta constitucional. Esto porque los derechos de la comunidad trans no binaria se encuentran en serio peligro en caso de aprobarse. Esto porque consagra un catálogo de normativas de rango constitucional que promueven discursos de odio, que promueven también la posibilidad de que las personas no binarias no sean reconocidas en igualdad ante la ley, y bueno, también situaciones que pueden ver afectada a la infancia, sobre todo las infancias trans y de la parte de la comunidad LGBTIQ+, en el cual el contexto educativo tiene mayores facultades a la hora de poder discriminar a sus estudiantes, y esto de rango constitucional. Entonces, en razón de esto, digamos, como organización que vela y defiende los derechos humanos de la población trans y trans no binaria también, vemos que es un peligro ante un eventual retroceso, no solo de los derechos que hemos adquirido, sino que incluso al atropello directo a los derechos humanos de nuestras comunidades.
También les quisimos preguntar por qué proponen que la propuesta podría amparar discursos de odio en contra de la comunidad.
En el artículo 16 se consagra un catálogo de derechos fundamentales que es bastante similar al que tenemos actualmente en la Constitución vigente, pero que sin embargo tiene distintas diferencias, digamos, en razón de las agendas que han promovido los grupos ultraconservadores y antiderecho en nuestro país. Y en ese sentido, equiparan, digamos, dentro de la libertad de expresión, la posibilidad de dar opiniones, digamos, de manera libre, entendiendo que esto implica, para un grupo conservador, y ha implicado, digamos, en el último tiempo, que ellos puedan emitir libremente discursos de odio, digamos, autoridades políticas de derecha, que muchas veces ocupa su tribuna para legitimar muchas veces el actuar violento y discriminatorio frente a las poblaciones LGBTIQ+. En ese sentido, lo que hace la Constitución, la propuesta constitucional que se está promoviendo ahora, es básicamente equiparar, digamos, estos discursos a la libertad de expresión y libertad de emitir opiniones, digamos, en rango constitucional, por supuesto, y sin la posibilidad de que el discurso de odio quede fuera de esto. Entonces, lo que hace básicamente es pasar dentro de todo este catálogo de libertad de expresión la posibilidad de emitir discursos de odio, que por cierto son bastante dirigidos a nuestras comunidades, y que por tanto también reflejan las calles, el índice de violencia que se vive, porque legitima los crímenes de odio hacia nuestras comunidades.
De ser aprobada esta propuesta, ¿podría haberse afectado los avances en cuanto a protección de las niñeces y adolescencias trans en la educación, como es la circular 812, que protege la identidad de personas en edad escolar y el respeto de sus nombres en los establecimientos? ¿Qué nos dijo ahí OTD?
El artículo 16, número 13, consagra dentro de las garantías constitucionales aquella referida a educación, otorgando la posibilidad a que los establecimientos educacionales, particularmente los que profesan una religión, puedan discriminar, digamos, a la hora de poder aceptar o no, dentro de sus alumnos, a estudiantes, cuando ello no contraviene, entre comillas, el proyecto educativo de ese establecimiento. Lo cual lamentablemente abre una puerta a que establecimientos educativos que históricamente han discriminado a estudiantes, ya sea porque son parte de la comunidad LGBT, porque están gestando, o porque simplemente son hijos de padres separados, hayan sufrido discriminación. Y lo que hace esta propuesta constitucional es consagrar constitucionalmente que los establecimientos educativos puedan discriminar a sus estudiantes por estos motivos, digamos, sobreponiendo un derecho fundamental, digamos, o sea, básicamente dejando un escalafón inferior de derecho, el derecho humano a la educación, por sobre, digamos, la posibilidad que tienen los establecimientos educativos de aceptar o no en sus establecimientos a ciertos estudiantes, digamos. Entonces, vemos que lamentablemente aquí el derecho humano a la educación queda supeditado, digamos, a la posibilidad que tienen los establecimientos educacionales sobre su proyecto educativo.
Para cerrar, ¿cuál es el llamado que hace OTD a las diversidades sexuales y de género sobre esta propuesta?
Nuestra organización, en el entendido de que trabajamos todos los días por la promoción y la protección de los derechos de las personas trans no binarias, y la promoción también de nuestros derechos en el avance de políticas públicas, vemos en esta propuesta constitucional un peligroso retroceso, no solo de los avances que hemos logrado, sino que también de normativas que vayan en directo perjuicio de nuestras comunidades. Y en ese sentido, el llamado que hacemos desde la organización es a todas las personas de la comunidad trans, no binaria y LGBT en general, y personas aliadas, digamos, también a que voten en contra a esta propuesta constitucional, que básicamente lo que hace es consagrar constitucionalmente el negocio, el modelo de negocio sobre derechos fundamentales y derechos sociales, y también limitar el avance de derechos que se han tenido en materia de derechos sexuales y reproductivos, de reconocimiento de identidad, y distintos derechos, digamos, que se han logrado y políticas públicas también en este último tiempo. Hay un peligroso retroceso que se pudiese dar y que lamentablemente va a venir aparejado siempre de prácticas sociales discriminatorias y violentas contra nuestras comunidades, porque finalmente lo que hace esto es legitimar la violencia que se vive todos los días, y que por tanto aumentaría también el índice de violencia hacia nuestras comunidades. Por tanto, llamamos a todas las personas a votar en contra de este proceso, que nos pone en total desprotección y perjuicio de poder ser víctima el día de mañana de algún crimen de odio.
Damos las gracias a María Ignacia Yarzún, que se tomó el tiempo de responder nuestras preguntas. Recordemos que es parte de OTD Chile. Y bueno,
seguimos así entonces este Vista Panorámica con esta información que nos trajo Javiera Órdenes sobre la opinión de OTD respecto a esta nueva propuesta constitucional.
Estás escuchando Radio JGM.
Hace un año, para parte del equipo periodístico de la radio JGM, publicó 81 razones para hacer memoria, una producción disponible en Crónicas Sonoras JGM en Spotify y una recomendación que les dejamos previo al aniversario número 13 del incendio en la cárcel de San Miguel. La precaria calidad de vida en las cárceles, que fue una de las causantes de este siniestro, no ha mejorado en el tiempo transcurrido y las condiciones se ven lejos de cambiar. Por eso tenemos a Omar con una presentación que estuvo a cargo de nuestro reportero Tiare, a quien le damos las gracias. Hola Omar, ¿cómo estás?
Hola, muy bien, espero ustedes también. Javi, Feña, muchas gracias. Ansioso de estar acá nuevamente después de tanto tiempo.
Bienvenido.
Muchas gracias. Como mencionaron anteriormente, como mencionaste Feña, claro, traigo la nota de nuestro reportero Tiare. Y claro, como tú decías, el 8 de diciembre del 2010 a las 5 am se incendió el cuarto piso de la Torre 5 del Centro de Detención Preventiva de San Miguel, aquí en Santiago, tomando la vida de 81 personas privadas de libertad. Como bien decías, la precaria calidad de vida y la situación de hacinamiento en la que se encontraban los internos que desató esta tragedia sigue siendo pan de cada día en las cárceles. En el último año hubo un aumento de un 15% en la población penal y de las 83 cárceles a lo largo del país, 19 tienen una ocupación mayor al 140%. El ministro de Justicia, Luis Cordero, se refirió a la situación de personas privadas de libertad en los centros penitenciarios en el conversatorio de Red de Acción Carcelaria, afirmando que el número de internos ha aumentado con el tiempo por múltiples razones. Por si escuchemos.
Tenemos sobrepoblación en nuestro país. La reducción de los beneficios de la ley 18.16, yo diría, si ustedes miran el panorama, que explicaría que estamos con tanto aumento de población penal en tan poco tiempo. Una, en la normalización del sistema post-pandemia. Segundo, un marco penal rígido que ha ido costando discrecionalidad judicial y, por lo tanto, aumentando la prisión preventiva. La mayor cantidad de personas privadas de libertad hoy día está aumentando en prisión preventiva.
Ahí tuvimos a Luis Cordero, el ministro de Justicia, el cual también se refirió a la problemática de la infraestructura y la demanda de más cárceles.
Los problemas centrales que tenemos con la cárcel es que todo el mundo habla de la cárcel. Todo el mundo quiere más cárcel, pero nadie la quiere cerca de su casa. Y lo segundo, nadie quiere hacerse cargo de los efectos que tiene un sistema penal de esas características. Entonces,
también conversamos con César Pizarro, director ejecutivo de 81 Razones, organización creada por los familiares de las víctimas del incendio del 2010. Habló del abandono por parte del Estado al caso del incendio, el cual el ministro mencionó varias veces durante su entrevista con RAC.
Hablar que este viernes 8 de diciembre de 2023 se cumplen 13 años de la masacre y los familiares de los 81 estamos todavía en el olvido y en la indolencia del Estado. Nadie nos ha llamado, nadie nos ha respondido unas cartas, nadie nos ha enviado una flor y nadie nos ha dicho aquí estamos como Estado.
César también se refirió a las sensaciones luego de 13 años del incendio y a la proyección a futuro que tiene la organización.
Estamos en demanda civil, ganamos en primera instancia como en noviembre, parece 2021-2022, ganamos en primera instancia la demanda civil. El Estado, el fisco apeló y estamos de nuevo en foca cero, o sea, estamos esperando que se resuelva ahora, puede que se resuelva en esta semana a fin de año, que digan que la volvimos a ganar o la perdimos.
Como organización, proyecciones para el futuro.
Que se cierre la cárcel de San Miguel y que se convierta en un centro como cultural como la ex cárcel de Valparaíso. Que se convierta en un lugar de memoria, de conciencia, de reinserción, de cultura, de talleres, de amor.
Bueno, a 13 años del incendio de la cárcel de San Miguel, César deja a todos invitados a la jornada solidaria y conmemorativa que se realizará en la cárcel de San Miguel durante todo el día viernes.
Así es, ahí en San Francisco 4756, desde las 13 horas va a comenzar esta jornada conmemorativa de los 13 años de este incendio, feroz incendio que terminó la vida de 81 personas, de las cuales, más allá de la condena, el tipo de condena por cual estaban dentro de la cárcel, las personas no merecen morir de esa forma, ni las familias merecen justicia por sus familiares. así que también nos sumamos a lo que decía ahí César, de la importancia de cómo se va a trabajar respecto a la memoria de ese espacio, el cual hoy día es una cárcel, pero para mujeres, en las cuales se ha evidenciado también, y que pueden escuchar en la crónica sonora, que las malas condiciones dentro del lugar siguen, y por ejemplo varias de las presas que están ahí en la torre, en la torre 5, escuchan, hay energías que se siguen viviendo, y eso es innegable.
También quiero recomendarles personalmente un libro de una profesora de nuestra universidad, Tania Tamayo, llamado Incendio en la Torre 5, las 81 muertes que Gendarmería quiere olvidar, un libro de una investigación que hizo ella sobre este caso, un libro fuerte, un libro importante, y que está disponible en la Biblioteca de Santiago a pedir a préstamo para aquellos que no puedan comprarlo y quieran leerlo.
A sumar esa recomendación entonces, la película El cielo está rojo, cielo que está la rojo. Pueden ver en Onda Media, que también es parte de una egresada de acá de la escuela.
De acá de la escuela de cine también, particularidad de esa película también, que contiene mucho material de archivo rescatado del mismo juicio, contiene material de archivo rescatado de las cámaras de la cárcel, donde muestra que hubo una manipulación también ahí de cierta evidencia y manipulación de las mismas cámaras para ocultar ciertas informaciones.
Súper importante esta historia para no olvidar, para seguir recordando entonces todas esas libros, películas, también ahí la crónica sonora que pueden encontrar sobre este caso y también poder asistir entonces el día viernes. De esta manera entonces nos despedimos de nuestro noticiero semanal de la Radio JGM, Vista Panorámica. Un gusto haber estado aquí en la conducción junto a ti, Feña.
Sí, un gusto también estar con la Javi. Fue un Vista Panorámica movido, tenemos que decirlo, y estoy muy feliz de poder estar en esta parte de la radio. Gracias a ti, Omar, por traernos también esta nota. Gracias a Tiare, que estuvo ahí reporteando.
Y gracias a todo el equipo de la radio que hace posible este Vista Panorámica. Chau, chau.
Chau.
Enlazamos voces emergentes y conectamos territorios por una comunicación libre y comunitaria. Nos escuchamos y vemos todas las semanas con la entrega informativa de los movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil que construyen Pauta Alternativa.
Aquí termina Vista Panorámica.
Una vuelta a la semana con el catalejo informativo de la radio JGM.